Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Lucas, el capítulo 23. El libro de Lucas, el capítulo 23. Y sigan con sus vistas a la lectura, comenzando con el versículo 26. El Evangelio de Lucas, el capítulo 23, comenzando con el versículo 26. Pasaje que nos habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Le seguía gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, caed sobre nosotros y los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?». Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. No sé si les ha pasado a ustedes, por ejemplo, con una caja de chocolates, esos chocolates deliciosos, una selección, por ejemplo, de los que venden en Tucson, es Alcis, de la compañía, ¿verdad?, de diferentes chocolates, de toda clase de chocolates. Pero llega la hora de dormir, o la hora de lavarse los dientes, y a lo mejor ya no deben de comer más, pero dicen, ahora sí, voy a comerme el ultimito y ya, el ultimito y ya. Por así decirlo, esa tarde, es lo que vamos a hacer. Vamos a comernos el ultimito versículo de Isaías capítulo 53. Ahora sí, la última frase que vamos a estudiar de este gran capítulo de Isaías capítulo 53. Y coincidentalmente, es la última frase del capítulo. Isaías capítulo 53 y el versículo 12. Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. La frase para esta tarde es, y orado por los transgresores. Y esta tarde vamos a desarrollar esta frase bajo tres puntos. En primer lugar, la importancia de esta frase, y orado por los transgresores. ¿Qué tan importante es esto? En segundo lugar, las implicaciones de esta frase. ¿Qué implica? ¿Qué significa? Y orado por los transgresores. En tercer y último lugar, la implementación de esta frase. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Que dice, y orado por los transgresores. En dos comentarios técnicos para los teólogos avanzados. Los demás no tienen que apuntarlos, pero si quieren escuchar. La palabra orar aquí, la palabra orar en el original, más bien, más correctamente, se traduce interceder. Realmente es un sinónimo, orar, interceder, rogar. Pero técnicamente, más correctamente, la traducción es interceder. Y la frase también, la frase original, se puede traducir en el futuro. Es decir, pudiéramos leer aquí, intercederá por los transgresores, orará por los transgresores. Al final es lo mismo, puesto que el capítulo es una profecía. Muy bien, comencemos con la importancia de la frase, y orado por los transgresores. Desde el verano del año pasado, creo yo, del verano del 2005, hemos estudiado este capítulo de Isaías durante los servicios de Santa Cena. Ya sabemos que el contexto de esta frase trata de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio como el Cordero de Dios, que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero para entender más la importancia de esta frase, tenemos que también que considerar su contexto sacerdotal. Ahora, ¿qué quiero decir con el contexto sacerdotal de esta frase? A los que apuntan, pueden escribir Éxodo capítulo 30 o Levítico capítulo 16. Y hay otros pasajes. En el Antiguo Testamento nos enseñan que al final del sacrificio, el sacerdote oraba para que Dios perdonara los pecados de la persona que ofrecía el sacrificio. El sacerdote intercedía para que Dios perdonara los pecados del pueblo después de haber hecho un sacrificio. Es decir, para que el sacrificio estuviera completo, para que fuera eficaz, el sacerdote tenía que abogar a Dios. El sacerdote se presentaba en el lugar santísimo, por ejemplo, para pedir perdón en base al sacrificio hecho. Esa es la importancia de nuestra frase. Nos habla de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, abogando por nosotros después de haber derramado su vida hasta la muerte y habiendo Él llevado el pecado de muchos. En otras palabras, es la aplicación de su sacrificio, es la presentación de su sangre, intercediendo para que Dios calme su ira y sea propicio a nosotros. Los que quieran estudiar este glorioso tema, les recomiendo mucho el libro de Hebreos, especialmente del capítulo 7 al capítulo 9. Les leo unos versículos de esa porción. Hebreos capítulo 9 y versículo 11 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Luego nos dice el versículo 22, casi todo es purificado según la ley con sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué tan importante es esta frase, que haya orado por los transgresores? ¡Súper importante! Si Cristo no abogara por nosotros, su sacrificio hubiera sido en vano. Si Cristo no orara por nosotros, de nada, absolutamente de nada, hubiera servido el Calvario. No hubiéramos sido perdonados. Todavía estuviéramos en nuestros pecados. Si fuera así, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero no fue así. Cristo intercede por nosotros. Cristo ora por los transgresores, Él ora por los pecadores. Él fue y se presentó a Dios habiendo dado su vida por nosotros en el Calvario y presentó su sangre y vive siempre para interceder por nosotros. Esto implica mucho, por supuesto. Ese es el segundo punto principal, las implicaciones de la frase y orado por los transgresores. En primer lugar, esto implica que nuestro Señor oró por los transgresores, pues necesitaban que alguien intercediera por ellos. Implica que nuestro Señor oró por los pecadores, puesto que necesitaban que alguien intercediera, abogara por ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba airado contra ellos. Para ser salvos de la ira de Dios, necesitaban que alguien intercediera por ellos. Ellos no podían ser escuchados, ellos no tenían méritos. Ellos se habían rebelado contra Dios, habían transgredido la ley de Dios. Es más, los pecadores en su rebelión ni siquiera temen la ira de Dios, ni mucho menos quieren orar a Dios. Necesitaban que alguien intercediera por ellos. Así como Nabal el necio, ¿se acuerdan? Y su esposa Abigail, Nabal el necio, el insensato. David estaba airado contra Nabal y con muy buena razón. Pero Nabal en su necesidad no respetaba a David. Y estando borracho, ni se imaginaba que David venía con un ejército y lo iba a destruir. Pero Abigail, la bella y la sabia, intercedió por él y lo salvó. Nosotros éramos enemigos de Dios, rebeldes, necios, insensatos. Dios estaba airado contra nosotros todos los días, dice el salmista, Salmo 7. En nuestra obstinación, ni siquiera buscábamos la solución, no buscábamos a Dios ni a uno. Pero Cristo oró por los transgresores, Cristo intercedió por nosotros y nos salvó. segunda implicación, que nuestro Señor Jesucristo tenía méritos para abogar por los transgresores. Nuestro Señor Jesucristo podía abogar, orar por los transgresores. ¿Y qué méritos? Él es el omnipotente Hijo de Dios, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, como vimos la semana pasada, que Dios lo resucitó y le ha dado gloria. Él tiene todos los méritos para interceder por nosotros, porque Él es el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y derramó su preciosa sangre por nuestros pecados. Y hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Él tiene méritos para abogar por nosotros. Tercera implicación, que nuestro Señor Jesucristo demuestra una misericordia superabundante al abogar por los transgresores. Que nuestro Señor Jesucristo demuestre una gracia superabundante al abogar, al orar por los transgresores. Ellos se rebelaron contra Él. Ellos no merecían más que el infierno eterno, pero Cristo oró por ellos. Esa es la maravillosa gracia del Señor. Nosotros éramos sus enemigos. No merecíamos más que la destrucción eterna, pero Él intercedió por nosotros. Y Él intercedió aún por los que lo atormentaron en la cruz, ¿se acuerdan? Haciéndole hoyos con unos clavos. Imagínense esos clavos, no bien bonitos de oro o de platino. Eran clavos oxidados, grandes, que le hicieron el hoyo en sus manos y en sus pies. Por eso Él intercedió. Él oró y abogó por aquellas personas que lo colgaron en esa cruz rústica, llena de astillas. No se imaginan una cruz bien lisita y barnizada. Era una cruz llena de astillas y con esa corona de espinas. No era una corona que ligeramente se la pusieron con mucho cuidado. Era una corona que pusieron sobre Él con todas sus fuerzas para torturarlo. Y fue parte de la sangre que Él vertió por nosotros. Pero Él oró por esas personas. Él intercedió por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ciertamente nuestro Señor demuestra una gran misericordia al abogar por los transgresores. Cuarta implicación. Que nuestro Señor Jesucristo fue escuchado al orar por los transgresores. Nuestro Señor Jesucristo fue escuchado al orar por los transgresores. Dios siempre escucha al Hijo. Él no le niega absolutamente nada al Hijo. Siempre le contesta afirmativamente a los que apuntan Juan 11:42. Todos los casos por los cuales oró el Señor le fueron concedidos. Entonces, cuando la Escritura dice que Cristo intercede por nosotros, que Cristo ora por nosotros, no se imagina a nuestro Señor Jesucristo hincando, rogando, por a ver si acaso Dios le contesta. No, por supuesto que no. Su intercesión es eficaz. El cetro de Dios siempre está extendido al Hijo. ¿Se acuerdan de Esther? Su tío le dijo, pero tengo miedo, y si no extiende su cetro, si el rey no extiende su cetro, ¿qué pasaba? La mataban, a la horca, a la guillotina. El rey tenía que extender el cetro, pero el cetro siempre está extendido al Hijo de Dios. Dios siempre le contesta todo. En el Salmo 2 nos dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿A quién le dice eso? Lean el Salmo 2. Es al ungido de Dios, al Mesías, a Cristo. Dios siempre escucha al Hijo y le concede todas sus peticiones. Entonces, esto quiere decir que todos los transgresores por los cuales Cristo intercede van a la gloria. ¿Sí o no? Todos los transgresores por los cuales Cristo intercede van al cielo. Se cumplirá la profecía y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él oró por los transgresores que lo crucificaron en esa cruenta cruz. ¿Saben qué? Leemos en Hechos de esas personas. Leemos de Pedro diciéndoles a ellos, ustedes lo crucificaron. Y estas personas, nos dice Hechos capítulo 2, se convirtieron y dijeron, ¿qué haremos? Creen en el Señor Jesucristo, bautícense. Y esas personas, miles, nos dice el libro de Hechos, se convirtieron. Aún muchos sacerdotes, los que habían gritado, crucifícale, crucifícale. Yo creo que en el cielo va a estar el centurión romano, que cuando sintió el terremoto y vio lo que había pasado, dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Yo creo que él va a estar ahí, el encargado de la crucifixión. ¿Por qué? Porque Cristo intercedió por ellos. Y cuando Cristo intercede por alguien, Dios se lo concede. Ciertamente, esto nos da mucha esperanza. La última implicación, que nuestro Señor no oró por los que no eran transgresores. Nuestro Señor Jesucristo no oró por los que no eran transgresores. Dice la frase, y orado por los transgresores. Ahora, quiero que piensen bien, sigan la lógica. Sumen las siguientes premisas, científicos. Sumen las siguientes premisas. Nuestro Señor Jesucristo no oró por todos. ¿Quieren una prueba? Juan 17:9, nos dice él, yo no oro por todos, Juan 17:9. Segunda premisa, nuestro Señor solo vino a salvar a los transgresores. Prueba, 1 Timoteo 1:15. Premisa número 3, nuestro Señor no vino a llamar a los justos. Esto lo podemos comprobar de Mateo 9:13, Mateo capítulo 9, versículo 13, ya lo estudiamos. Ese pasaje nos habla del llamamiento de Mateo, nos dice el versículo 12, Mateo 9:12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues si aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Sumen además la premisa que nuestro Señor oró por la salvación de los transgresores. Lo comprobamos, por ejemplo, de nuestro texto, Isaías 53:12. Sumando estas premisas, entonces podemos concluir que nuestro Señor no oró por los que no eran transgresores. Esto nos lleva a las aplicaciones, el último punto, las implementaciones de la frase, y orado por los transgresores. Número uno, si esto es cierto, esto quiere decir que si queremos ser salvos, si queremos que Cristo ore por nosotros, tenemos que reconocernos como transgresores. Cristo no ora por los que no son transgresores. Esto quiere decir que si queremos que Dios, que Cristo ore, que el Señor ore e interceda por nosotros, tenemos que reconocernos como transgresores. Escúchame muy bien, si tú crees que eres justo, si tú crees que eres muy bueno, y no aceptas que has quebrantado la ley de Dios con tus actitudes, tus pensamientos, tus acciones, Cristo no ora por ti. No ora por los que no son transgresores. Porque Cristo no vino a sanar a las personas que ya estaban sanas. Él vino a sanar a los enfermos. Él vino a sanar a los que estaban enfermos del alma, a los enfermos del cáncer, del pecado. Él vino a salvar a los borrachos, a los codiciosos, a los adúlteros, a los homicidas, a los mentirosos, a los ladrones, a los envidiosos, a los desobedientes a los padres, a los flojos, a esas personas que Cristo vino a salvar y a sanar. Personas jóvenes, mujeres y niños que no obedecieron la ley de Dios, sino que la transgredieron. Entonces, si tú te reconoces como una de esas personas, como un pecador transgresor de la ley de Dios, hay mucha esperanza para ti. ¿Por qué? Porque Él ora por ti. Si te sientes mal, porque a veces tienes dudas, a veces hasta de la Biblia, si tienes remordimientos y aún lloras porque te portaste mal, tienes remordimientos por los pensamientos tan pecaminosos que tienes, entonces tienes mucha esperanza, porque Él vino a salvar a pecadores, Él ora por los transgresores así. Personas que nacen pecadoras y mueren pecadoras, pero que se arrepienten, se sienten mal, se sienten Romanos 7 cuando hacen cosas malas. Personas que se arrepienten y creen que van a ser salvos solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo y hace por nosotros. En otras palabras, personas que creen en Romanos 8:32. Ese es el cristiano. La persona que va a ser salvo por Romanos 8:32, versículo favorito. Cuando esté inconsciente, me esté muriendo, grítenme este versículo. Romanos capítulo 8, versículo 34, perdón. Romanos 8, 30, el 32 también. Vamos a empezar del 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. Ese es el cristiano, el que cree que va a ser salvo, no por sus esfuerzos, ni siquiera por su fe y arrepentimiento, no por sus buenas obras, sino la razón es que Cristo intercede por él. Esa es nuestra confianza de salvación, la obra de Cristo por nosotros. Número dos. Que si somos creyentes, tengamos mucha confianza que tenemos un abogado para con el Padre. Si somos creyentes, tengamos mucha confianza que tenemos un licenciado, un abogado para con el Padre. Ahora, por supuesto, el pasaje clásico en cuanto a esto es 1 Juan 2:1, donde el apóstol nos escribe, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero hay otros, no sé por qué, nunca había notado la gran promesa de Jeremías 50:34 hasta hace poco. Qué precioso este versículo, qué gran promesa. El Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre, de cierto abogará su causa. De cierto abogará la causa de ellos. Jeremías 50:34. El mismo profeta escribe en Lamentaciones capítulo 3 y versículo 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Qué precioso es. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Por supuesto, Hebreos capítulo 7 y versículo 25. Donde el autor nos dice, Él puede salvarnos, pues vive para siempre, para interceder por nosotros. Ahora, esto lo podemos aplicar a todos los aspectos de nuestra vida como creyentes, por supuesto. Ante los graves problemas que tenemos con el pecado que nos asedia, Él intercede por nosotros. Ante las dudas tan incrédulas que nos atacan día y noche, Él intercede para que nuestra fe no falte. Ante las pruebas de los días de angustia, Él intercede por nosotros para que veamos la salida. Entonces, qué gran motivación tenemos por su intercesión eficaz, que Él ora por nosotros. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Se han puesto a meditar en el hecho que Dios ora por nosotros? Cristo es Dios, ¿qué no? Es una gran bendición poder orar a Dios. Pero la bendición de bendiciones es que Dios ora por nosotros. Oraciones perfectas, oraciones sabias y oraciones totalmente poderosas que serán contestadas por el Dios Altísimo. ¡Qué gran bendición! Número tres, penúltimo lugar. Que si somos cristianos, debemos de ser como Cristo y debemos orar por nuestros enemigos también. Si somos cristianos, nos llamamos cristianos por Cristo. Entonces debemos de ser como Cristo y debemos orar por los transgresores, aún por nuestros enemigos. Él nos predicó en el Sermón del Monte estas palabras, Mateo capítulo 5 y el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y Él lo hizo. Él lo enseñó y Él fue nuestro ejemplo también. Él oró por los transgresores. Nosotros también debemos orar por nuestros enemigos. Aún en la cruz, Él oró, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. A los que lo torturaron en la cruz. Ahora hay personas que te están atacando en el trabajo. ¿Sabes qué hay que hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué debes de hacer? Orar por ellos. Hay compañeros en la escuela, aún maestros que se burlan de ti como cristiano. Ora por ellos. Hay parientes mentirosos que aún te calumnian. ¿Sabes qué hay que hacer? Orar por ellos. No tengas pensamientos de venganza, de rencor, de ninguna manera. Como cristiano, sigue el ejemplo de Cristo y ora por ellos. Ora por su salvación, que Dios tenga compasión de ellos y los salve. Y aún si te maltratan, y aún si te llegan a querer matar, ora como Esteban. ¡Qué gran ejemplo el de Esteban! Para mí es increíble esa historia. Increíble porque dice la Escritura que tenía la cara de un ángel. Y aún así esas personas obstinadas lo quisieron matar. Estaba predicando un gran sermón, un gran testimonio, con una cara de ángel. Y las personas lo querían matar. ¿Y qué hizo él? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esa es la actitud del cristiano. En último lugar, número 4. Que si somos salvos y vamos a llegar al cielo, es porque Cristo murió y vive para siempre para interceder por nosotros. Entonces debemos darle toda la gloria a Él. Si lo que hemos visto es cierto, y lo es, que Cristo murió y resucitó, intercede por nosotros, ora por los transgresores, entonces debemos darle toda la gloria a Él. De hecho, de eso se trata nuestro versículo, la exaltación del Hijo. Por tanto, dice Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso es lo que recordamos esta tarde de Santa Cena. Oremos.